Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
El acuerdo por Chile dado a conocer el día 12 de diciembre recién pasado, suscrito por la mayoría de los partidos, a excepción del Partido Republicano y el Partido de la Gente, plantea varias interrogantes. La primera, la legitimidad del poder constituido para proponer a la ciudadanía una propuesta como la que hemos conocido. En efecto, el Congreso y en particular el Senado son las instituciones de mayor legitimación ciudadana. Por tanto, sus competencias para someter a consideración de la población una materia de tal relevancia es, en esencia, ilegítima. Por tanto, espuria. Al igual como lo fue la Constitución de 1980 redactada por la Comisión Ortúzar, donde Jaime Guzmán ocupó un lugar de relevancia. La segunda reflexión dice relación con los contenidos de la propuesta. Las bases constitucionales establecidas en dicho acuerdo son la expresión más nítida de quienes creen en la democracia protegida o tutelada, al igual como sostenía Pinochet. No puede descansar en el pueblo la soberanía para determinar, por ejemplo, cuál es el régimen político que desea para su nación. Tampoco pronunciarse sobre las fases esenciales del modelo económico, toda vez que los principios actuales son, a priori, establecidos como inamovibles. Esos derechos están reservados para unos pocos, para ellos, para la oligarquía. Se aprecia esto cuando el principio de responsabilidad fiscal que se consagra en la propuesta es abiertamente un paralé o un téngase presente para cualquier gobierno que en el futuro pretenda avanzar en transformaciones estructurales en beneficio de las mayorías, pues se repetirá la vieja respuesta a los movimientos sociales que demandan derechos. No hay plata. Para resguardar ese principio, el acuerdo garantiza que el Senado, como institución garante del orden establecido, no se toque. Y por tanto, existe plena armonía entre los principios del modelo económico que se garantizarán a través de un Banco Central autónomo y de quien seguirá operando como guardián de esos principios, el Senado. La tercera interrogante está referida a los órganos del proceso. Un Consejo Constitucional electo cuyas atribuciones estarán limitadas a aprobar solamente una propuesta de texto de nueva constitución que elaborarán los integrantes de la comisión experta, conformada por 24 integrantes elegidos, la mitad por la Cámara y la otra por el Senado. Esta comisión comenzará a operar ahora, en enero, y en abril, cuando se elijan los 50 consejeros, esta les presentará el anteproyecto. Es decir, los 50 consejeros serán decorativos, pues en realidad quien redactará la nueva constitución serán los elegidos por el Congreso y no los elegidos por el pueblo. Algo muy parecido a los senadores designados que Guzmán estableció en la actual constitución. Que las cosas puedan cambiar, pero nunca tanto como para transformar la institucionalidad antidemocrática que nos rige hasta el día de hoy. Por si hubiese algún traspié y se les pasara alguna norma considerada por los poderosos atentatoria a sus intereses, entonces se crea la Comisión Técnica de Admisibilidad, integrada por 14 personas elegidas por el Senado, cuya función será revisar que las normas aprobadas son admisibles y no cuestionan las bases constitucionales de la propuesta. Como se apreciará, esta propuesta es innovadora, es única, solo propia de una nación donde la oligarquía controla sin contrapeso los destinos de un país. Devela el desprecio que siente una clase política hacia su pueblo. No le reconoce capacidades para elaborar un texto constitucional y por tanto se arroga esa pretendida facultad como exclusiva para el poder constituido. Chile no ha podido avanzar en 4 décadas. El proceso constitucional fallido, que no logró ver la luz por la campaña furibundo de la derecha que temió perderlo todo, hoy, esa misma derecha pretende hacernos creer que avanzaremos hacia un nuevo ordenamiento constitucional cuando en realidad esta caricatura de proceso constituyente solo logrará que Chile sea el hazme reír ante la comunidad internacional. La sociedad chilena, los y las trabajadoras deberán continuar por la senda abierta hace muchos años atrás cuando demandaron democracia ante el dictador. Lo ratificaron el 18 de octubre cuando se pusieron de pie y pronto, muy pronto, deberán seguir batallando por más democracia, aunque el poder constituido se empeñe soberbiamente cada vez más por negarnos ese derecho. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM del dial y a través de nuestra señal arroba canal.social. Como todos los viernes en un programa de debate social. Bajo la dirección y en esta oportunidad también en la conducción con Ana Muga Sáez. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, aunque terminando este año que ha sido muy, muy intenso, con mucha preocupación, principalmente por lo que tú estás planteando, el acuerdo por Chile. que se presentó ya finalizando, a comienzo de esta semana, fines de la semana, el 7 mismo, el viernes 7.
Perdón, el 12 de diciembre.
Sí, el 12 de la semana. Y se ve que estamos en un retroceso democrático tremendo. Ese yo lo que siento es que estamos enfrentados, digamos, a un retroceso que en un momento sentimos que la lucha, que se abrían espacios, se abrían las grandes alamedas, se planteaba, se decían muchas cosas después del 18 de octubre del 2019 y a partir del 4 de septiembre. Con esta votación, el plebiscito de salida que rechazó por distintos motivos. Yo estoy totalmente convencida de que no son los motivos que por los que rechazó a la gente, no son los motivos que esgrime la derecha o la que se aferra a la derecha, y que principalmente estuvo ahí, está presente las necesidades de la gente, que tuvieron que esperar 3 años para ver soluciones, y esas soluciones no llegaban. No, porque el estallido es por un cansancio, y ese cansancio quiere respuestas rápidas, pero pasó el 2020 con bajo pandemia, después se fueron aplazando la fecha, y finalmente se cumplieron 3 años de no entregarle ninguna respuesta, ningún cambio a la gente, a las comunas más populares, a los sectores que están clamando por soluciones. No hubo ningún cambio. Y finalmente, con este bombardeo de fake news, de imágenes raras en la televisión, hubo toda una combinación que no dio resultado, y que el 4 se manifestaron de esta manera, no rechazando la convención como tal, sino rechazando al sistema completo político que no le está dando respuesta.
Bueno, uno de los datos que son irrefutables después de 3 años de la revuelta es que en materia de salud, por ejemplo, las cosas se han empeorado.
Claro.
Se han empeorado tanto en el nivel de público, FONASA, porque cada vez son menos los recursos destinados a mejorar la oferta hospitalaria, la oferta en medicina, como desgraciadamente se habla hoy día de oferta y demanda, pero también en el sector privado, la ISAPRE, que han reducido de manera considerable las prestaciones y aumentado los costos de las mismas convenios que tienen las ISAPRE. En salud entonces estamos muy mal, pero en educación la cosa es peor.
Claro.
Hay una cantidad impresionante de personas que no están concurriendo a clase por múltiples razones. Lo decía hace poco el presidente del Colegio Regional Metropolitano, del Colegio de Profesores, que bueno, son múltiples las causas que están explicando por qué la gente está, los niños están emigrando de las salas de clase. La condición económica muchas veces lo está obligando a tener que recurrir al trabajo. Y en materia de pensiones, la cosa es ya francamente dramática. Entonces, si después de 3 años las mayores demandas, que fueron pensiones, salud y educación, están peor, ya esta clase política nos plantea un acuerdo por Chile, sin Chile.
Así es.
Es esto entonces lo que la ciudadanía debe empezar a analizar.
Un acuerdo que mantiene... mantiene en ese, claro, exactamente lo esencial de la Constitución del 80.
El modelo de negocio.
Porque está estipulado en los 12 puntos, está estipulado la mantención. Incluso a mí me llama la atención que mantuvieron el nombre este que les gustó, esto de Estado Social de Derecho, ¿sí? Pero donde arreglón seguido dice, digamos, que se va a mantener la colaboración privada y pública para dar soluciones a los problemas sociales. O sea, finalmente significa de que se va a mantener el Estado subsidiario, donde se pasa plata pública a los colegios subvencionados, de la salud, se financian las clínicas, se financian el salud pública.
Bueno, el tema, ¿sí? Eso lo dicen en el número 5, las bases constitucionales, para nuestros auditores. Plantea promover el desarrollo progresivo de los derechos sociales, pero con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. ¿Qué significa esto para quienes no escuchan? Claro. Que si el Estado no cuenta con los recursos suficientes, bueno, no hay respuesta satisfactoria. Claro. Y por lo tanto, el reconocer a Chile como un Estado social y democrático, de hecho, no es más que una palabra bonita, pero que en la práctica es muy difícil que se concrete.
Un cascarón vacío.
Claro.
Pero además lee al final, dice exactamente...
A través de instituciones estatal y privada, tal como lo consagra hoy día la Constitución, que en materia de salud, educación y pensiones, ha incorporado las prestadoras privadas, y con eso ha incorporado el negocio en los derechos sociales.
Entonces, ¿cuál es el sentido de querer cambiar la Constitución si en el fondo va a quedar exactamente igual, protegiendo a los mismos de siempre, instalando, digamos, manteniendo esta élite? Porque la idea de cambiar la Constitución era modificar y recuperar derechos, tratar de contrarrestar esta tremenda desigualdad que este modelo, este sistema ha llevado a Chile, digamos, donde hay una desigualdad abismal.
Tendríamos que preguntarnos responsabilidad de quién es este gran acuerdo por Chile. ¿De la izquierda? ¿De la derecha? La derecha está haciendo lo que le corresponde, lo que es consustancial a su propia existencia.
No se espera nada más de ello.
Pero esta izquierda, que en realidad es pretencioso llamarla izquierda, ha cedido de manera, yo diría, impúdica cada vez que la derecha demanda ciertas exigencias, al punto que tuvieron que reconocer que el Senado no se toca. Es decir, un proceso constituyente que a priori está establecido que no se puede modificar el régimen político de un país. Esa es la negación más grande, porque justamente la Constitución política lo que tiene como objetivo es justamente revisar toda la organización del Estado, entre ellos, por supuesto, el carácter o el régimen político de una nación, y a priori sujetar a una suerte de norma imposible de modificar la existencia del Senado, que es la institución desacreditada, claro, y que era la que, lo que la ciudadanía cuestionaba. Entonces esto es francamente una provocación.
Y ellos mismos se aseguran de proteger sus intereses, que es muy burdo, es muy es demasiado.
Lo que hay que decir es que esto no es un proceso evidente, constituyente, claro, que este es una ofensiva de parte del poder constituido, del Congreso, pero particularmente del Senado, también la Cámara, por supuesto, la Cámara de Diputados, en orden a modificar esta Constitución, que va a pasar a ser una
Pinochet Lago Boric. Claro, sí, y lo están haciendo como para tranquilizar los mercados, principalmente. Esa es la, claro, intención. La intencionalidad es como ya calmemos las aguas, demos una apariencia y que se calme toda esta situación y dar un barniz. Es muy terrible esta renuncia que de muchos dirigentes, muchos líderes estudiantiles que la pelearon en algún momento, que fuimos testigos, marcharon con nosotros en algún momento también por terminar con las AFP, y en estos momentos están renunciando a esta batalla por cambiar las cosas.
Claro, porque muchos de ellos están hoy día ocupando importantes cargos en la administración pública, en la administración del Estado, con suculentos sueldos. Quizás los suculentos sueldos comparados con otras naciones son los más altos del mundo, medido por el producto interno que tiene este país. Y claro, renunciaron a su postulado, a sus principios por el dinero. Desgraciadamente, hay que decirlo claramente, estos dirigentes estudiantiles que enarbolaron, por ejemplo, las banderas de la educación pública, que enarbolaron las banderas de acabar con las AFP y establecer un sistema público de seguridad social, bueno, eso ya lo tiraron al tacho a la basura y hoy día se congracian con la derecha. Pone el objeto de mantener los pilares fundamentales del modelo. Y eso hay que decirlo, la ciudadanía, aunque le moleste muchas veces, esperamos que los auditores de Radio Universidad de Chile tengan la capacidad de tener pensamiento crítico, que es lo que falta en nuestro país, porque hoy día cualquier persona que plantea una postura crítica respecto a una determinada iniciativa gubernamental, bueno, es indicado inmediatamente y descalificado. O sea, no se puede criticar aquí. O se está con el gobierno o se está con la derecha. Bueno, pero muchos no estamos ni con el gobierno ni estamos con la derecha.
Mira, igual han surgido varias declaraciones. Hemos estado también dentro de algunas conferencias donde los sectores más autónomos, digamos, más conscientes del sindicalismo, están tratando de sacar voces propias. Hoy día mismo
voces críticas
y autónomas de lo que se está planteando. Así que está la Confederación Bancaria, que está suscribiendo declaraciones contra, digamos, este acuerdo, que aunque se esté amarrando de esta manera, colegio de profesores. Claro, la FENAT del Barros Luco estuvieron también presentes hoy día. La coordinadora de NOMAFP, que siempre está impulsando, digamos, una autonomía.
Los contratistas del pobre, encasados por Cristian Cuevas también. Es decir, hay un grupo de sindicalistas que se revela justamente a esta política obsecuente que lamentablemente muchas instituciones en este país ya se acostumbraron a desarrollar como práctica política, y que hace un tremendo daño al país.
Así es, pues pasemos, digamos, a comentar alguna. Ayer estábamos en una actividad en la Alameda y vimos pasar la marcha, esta marcha, digamos, de los trabajadores de la UTACH.
Sí, bastante numerosa, que no tuvo cobertura, claro. No tuvo cobertura de los trabajadores, estudiantes y profesores de la USACH, también de la Universidad de Chile, de las universidades públicas, porque esto es lo que francamente es inexplicable. El gobierno llegó a un acuerdo con los dirigentes del sector público para reajustar un 12% los sueldos. Hay que tener presente que la inflación acumulada un 13,2, 13,3. Por lo tanto, hay para todos los funcionarios públicos una rebaja de sueldo cercana al 1,3%, lo que es inaceptable, inadmisible, injustificable, imperdonable. Que estando en un gobierno que se autodeclaró un gobierno progresista, un gobierno incluso de izquierda, bueno, los trabajadores y los funcionarios públicos tengan que rebajar su salario en 1,3 puntos. Y sabiendo además que estamos frente a una inflación que golpea y que castiga con mucha crudeza a los sectores de ingresos menores. Pero claro, lo más, yo diría, grosero, es la decisión de la universidad, que le quieren aplicar a los trabajadores y a los funcionarios públicos de la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile, solamente un 6%, es decir, rebajarle el sueldo en un 7,3%, eso hay que decirlo realmente.
Claro.
Rebajarle el sueldo en un 7,3%. Y es paradojal esto, porque según los datos que pudimos acceder hoy día, las universidades aumentaron los aranceles.
Los aranceles a los alumnos nuevos y a los antiguos,
claro. Aumentan los aranceles y sin embargo le niegan la posibilidad de mejoramiento. Bueno, eso debe, además, que la educación pública hay que cambiarla, porque no es posible que las universidades públicas tengan que autogenerar los recursos para poder atender las demandas del propio personal, que cumple una función importantísima.
Claro.
Sí, bueno, eso.
Sí, lo curioso también de esto del IPC, de estos juegos que hay, es que el gobierno, igual a los trabajadores del sector público, les respetó el 12%, o sea, les aumentó el 12% de reajuste, pero no tuvo el mismo trato con las concesionarias de la autopista. A ellos les reajustó el 13,3%.
Claro, eso es bueno que lo sepan los auditores. ¿Ya? O sea, a las compañías privadas que administran la gestión, bueno, que están a cargo de la gestión de las carreteras privadas.
Y que ya se han pagado y recontrapagado.
Les reajusta
el valor de lo que invirtieron alguna vez.
Sin embargo, a los funcionarios públicos les quita un 1,7 y a los trabajadores de la universidad les quita un 7,3%. Esto es inadmisible.
Así es. Mira, yo creo que ya tenemos que ir a un corte
musical. Tenemos un gran invitado. Bueno, lo anunciamos. Roberto Celeón, el gran abogado Roberto Celeón.
Va a estar con nosotros en un ratito, así que vamos con el tema musical Sobreviviendo de Víctor Heredia y esperamos aquí a nuestro invitado.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Quiero ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente, no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo.
Ediciones Radio Universidad de Chile presenta Odonto Resistencia. Este libro, narrado en primera persona por el doctor Ricardo Aliste, muestra cómo, en medio de los años de la Unidad Popular y la dictadura, los jóvenes profesionales se organizaron primero para construir y luego para resistir. El relato no solo da cuenta del compromiso propio, es además la historia colectiva de toda una generación. Un libro emocionante para quienes vivieron el periodo y pedagógico para quienes vinieron después. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que no se escuche en silencio. Pídelo en las mejores librerías.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno. Todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Mano a mano con el tango. Con los niños, usted ya lo sabe. Todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana. Por supuesto aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Eduardo Peralta vuelve a la Sala Máster y celebra su cumpleaños. El reconocido trovador nacional se presentará el viernes 16 de diciembre a las 20 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile para celebrar su cumpleaños y también sus 44 años de trayectoria musical. Entradas a la venta a través de www.portaltickets.cl. No te quedes afuera, acompáñanos a celebrar a este gran referente de la trova nacional. Produce Alevosía Producciones. Colabora Radio Universidad de Chile.
Estamos de vuelta en Debate Social, en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile y en su señal online. Y también transmitimos por streaming a través de fanpage canal.social. Aquí en este canal también pueden ver, volver a ver nuestro programa las veces que quieran. Hoy estamos junto a Roberto Celedón Fernández. ¿Cómo está, Roberto? Recientemente galardonado con el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2022. Esto fue el sábado 10.
Sí, por la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, sí. Además que el nombre tiene un premio, tiene un título. Es Fernando Castillo Velasco, además, ¿no?
Jaime Castillo Velasco.
Tremendo error, sí.
No es error porque son hermanos.
Sí, pero igual son roles también.
Son muy distintos, claro. Efectivamente. Uh-huh. Pero también muy convergentes. Así. Eran distintos personalidades, pero con un mismo sello.
Así es. Bueno, para terminar un poco esta pequeña presentación, porque todos sabemos, digamos, don Roberto acá, abogado que ha defendido múltiples causas, abogado de la Universidad de Chile, magíster IES, también de la Universidad Católica, magíster en Planificación Urbana y Regional de la Universidad Católica y en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca. Sí. Ya, sí, y también fue ex convencional constituyente. Aquí tenemos un verdadero experto.
Yo voy a confesar algo. Soy de la Chile, pero estudié en la Católica. Ya. La Escuela de Derecho estudié en la Católica.
Esas contradicciones que...
No es mi parte más laica, en la deportiva. Sí. pero siempre tengo un profundísimo aprecio. Mi mujer es de la Chile, estudió en la Chile. No, nunca la Chile... Aunque estudié en la Católica, todo el mundo cree que yo soy de la Chile. Que estudié en la Chile, me refiero.
Quizás por tu experiencia, por tu desarrollo,
claro,
tu trayectoria.
Muy curioso, pero la verdad es que estudié en la Católica.
Ya, bien. Y después en Talca también, en la Universidad de Talca.
Sí. Bueno, uno nunca deja de estudiar. ¿No? Esa es la verdad, claro, de la vida. Uh-huh.
Bueno, oye, Roberto, bueno, un agrado tenerte acá. Esperamos que varios de nuestros auditores estén escuchando esta parte del programa. Esperamos que muchos sindicalistas también que te conocen, que tienen una muy buena opinión de tu persona. No hay premio mejor otorgado a juicio nuestro que este reconocimiento a tu labor en la defensa de los derechos humanos. Yo tengo la fortuna de conocerte hace más de 30 años. Conversemos sobre lo que ha sido esta ardua labor durante todos estos años, prácticamente casi durante toda tu vida profesional, asumiendo causas de mucha connotación política y humana, como es el caso de la representación de las agrupaciones de víctimas y familiares en Colonia Dignidad, de Caravana de la Muerte. Uno que fue emblemático, la familia Rodrigo Anfrons, por la perspectiva del tiempo. ¿Cómo recuerdas estos dramáticos episodios en los que te tocó profundizar y que, bueno, te ganó el reconocimiento de yo diría, de una parte importante de nuestro pueblo? Roberto.
Amigo, mira, me voy a permitir agregar algo que se dijo el sábado, el de 10 de diciembre. Que en general yo no he compartido, ¿eh? No, pero lo dijeron con mucha precisión, ¿eh? No sé todavía la fuente de que le informó, sí. Pero después del 11 de septiembre del 73, más precisamente el 20 de septiembre de 1973, yo presenté un recurso de amparo por una familia uruguaya. Sí. Y dos días después, por otra familia uruguaya, presenté otro recurso de amparo. Y por cosas de la vida, yo caí preso el 23 de octubre del 73, estuve hasta abril, a fines de abril del 75, conocí consejos de guerra.
Junto a tu esposa, además, tú estés,
también.
Claro. Uh-huh. En el Winner.
Sí, Mercedes Fulno, era abogado laboralista también.
Ella siempre dice, era tan inocente que hasta un consejo de guerra me absolvió. A mí me condenó eso. pero el... Nuestro compromiso con los derechos humanos, y agradezco que me recuerden ustedes a Mercedes, porque la vida nos ha llevado juntos en todo, digamos. Sí. El segundo recurso, si bien lo alegué yo, porque ella no era abogada, aún había egresado de derecho, estaba haciendo la práctica cuando lamentablemente vino el golpe. Lo presentó ella a favor de la bolsa. Ambos los alegué, pero estando en la cárcel a fines de diciembre del 73, en el diario La Tercera apareció una información en que del 11 de septiembre a diciembre del 73 solo se habían presentado 3 recursos de amparo. Yo conocía uno, porque fue público, de don Bernardo Leighton, de ex vicepresidente de la República, sí, ministro del Interior, claro. Ex diputado. Sí. Le decían el hermano Bernardo.
Que sufrió un atentado en Italia.
Y sufrió un atentado y Anita Fresno, claro. su señora. El 76.
Sí, 76, claro, por la
dictadura. O 75, 76. Él había presentado un recurso, eso fue público, salió en la prensa. Los otros dos...
Lo había presentado
Bernardo Leighton. Claro. Bernardo Leighton por los ministros de la Unidad Popular que estaban detenidos en la escuela militar y que después fueron trasladados a Dawson. A Isla Dawson. El compromiso con los derechos humanos... que está muy ligada a la lucha social, la lucha popular, está muy ligada al tema de los derechos humanos. Porque la Declaración Universal, que es un instrumento extraordinario, pero que tiene como primer precedente el tema de la Revolución Francesa, digamos, con esos 3 conceptos, libertad, igualdad, fraternidad, soberanía nacional... 4. Inspira todo un movimiento social y político en la época moderna, digamos, pero que se culmina con una declaración extraordinaria el 10 de diciembre de 1948. Pero está instalado ahí principios que están completamente vitales, con sentido y que le da sentido a la vida, como son la lucha por la libertad, por la igualdad, por terminar con toda forma de discriminación, la lucha por una sociedad fraterna, donde el amor exista, el amor sea un valor real. Uh-huh. Y también se agregaba el de la soberanía nacional. Y eso es muy importante hoy día, digamos. Yo creo que es el punto más esencial que se está jugando en estos días,
sí.
La convención constituyente o constitucional definió algo que pero tomó partido así de manera muy, muy nítida en tener al pueblo como soberano.
Sí. Claro. Pero mira, antes de que, porque sí, nosotros está, este está tema...
Los... que queremos sacar el máximo de jugo para nuestro
pero auditorio. Pero después.
Antes, sí, queremos primero no terminar la primera parte porque creo que no podemos dejar de mencionar a nuestro auditorio que estamos con Roberto Celedón, galardonado hace muy poco con un premio Jaime Castillo en materia vinculada a los derechos humanos. Pero no quiero que dejemos pasar, lo habíamos visto con Ana, el apoyo a las luchas sindicales también, porque creo que cobra relevancia el tema del trabajo.
Claro.
Sí. Y también se ha conocido tu trabajo como abogado del sindicato Madeco, me recuerdo muy bien porque fui amigo de Héctor Velázquez, tú te acuerdas, el dirigente que falleció, se libró una batalla del el sindicato 1 de Madeco, por el tema de las gratificaciones contra Antrónico Sluxi, para quienes están escuchando, sí. En Canal 3, Embotelladora Andina, Sodima, Banco Santander, entre otras organizaciones sindicales.
Sí, no sé si tú puedes acordar, pero yo creo que nuestros auditores igual agradecen cuando se recuerdan cosas así como sustanciales de estos episodios, de lo que te más te conmovió, porque es toda una vida de lucha incansable, digamos, por los derechos humanos y sociales, porque finalmente se entrecruzan. La misma Declaración por Universal de los Derechos Humanos tiene que ver mucho con los derechos sociales básicos, y la gente, por lo general... No, o sea, todo lo que no los vincula, claro. Y la gente que murió, que fue encarcelada, que estaban peleando por una cuestión muy concreta, derechos así.
Gente que tenía valores,
claro,
esperanza.
Claro. Y pan, trabajo.
Y que comprometió sus vidas.
Claro.
De ese pueblo de Chile extraordinario, es maravilloso, ¿no? El ejemplo que nos dieron y el camino que nos enseñaron, porque uno está. Es uno más dentro de tantos, de miles en el curso de la historia. Entonces, Lucho recordaba una cosa que fue, que tiene algo de histórico, como fue la lucha por las gratificaciones en Madeco. Yo les voy a contar algo también en lo personal. Yo participé activamente en la lucha por la recuperación de la democracia, sí, y de los derechos humanos en Chile. Tuve responsabilidades políticas en esto.
Tú estás exiliado en Holanda, entiendo, los Países Bajos, sí, pero también estás organizado
con... Del 75 fui expulsado del país y el 15 de agosto, el 8 de julio de 1983 nos autorizaron regresar a Chile en esas listas que salían, sí, mensualmente. Y nosotros regresamos con 9 niños el 15 de agosto de 1983, un mes y una semana después que nos autorizaron regresar. Dejamos una tierra maravillosa, un pueblo que está dentro del corazón de uno, digamos, como el pueblo holandés, porque nuestro lugar estaba aquí. Y bueno, estuvimos en toda esta lucha desde el 83, a mí el 75 me expulsaron.
El estaba empezando nuevamente el...
Claro, a partir del 11 de mayo de 1983 es la primera protesta nacional, claro, y fue una seguidilla de protestas mensuales que se organizaban a lo largo del país, digamos. Y bueno, recuperada la democracia, asumido el presidente Elwin, recuperada la democracia, así, entre comillas.
Claro.
Iniciamos más bien el proceso de transición a la democracia. Mi primera oficina de abogado estuvo donde estaba ubicado el sindicato de Madeco. El sindicato número uno de Madeco.
San Nicolás.
En Santa Rosa con, sí, San Nicolás por ahí. ¿No?
En el segundo piso. Que lo tenían, no tenían... Uh-huh. Y así empecé a trabajar yo de abogado. Claro. Había, sin duda, había trabajado, claro, desde el 83 que hasta el 90 había trabajado, pero en causa de temas de derechos humanos, básicamente, uh-huh, que es mucho como la urgencia, la posta de urgencia, claro, causas ante la justicia militar, muchos amparos, qué sé yo.
Claro.
Pero mi primera oficina de abogado fue... en el sindicato de Madeco.
¿Y ahí los clientes quiénes eran? ¿Los mismos trabajadores?
Claro. Y gente de las poblaciones.
Claro.
Y para mí era muy... fue, bueno, yo lo recuerdo con un enorme cariño, porque yo había estado 10 años fuera de del ejercicio de la profesión, desde el 73 al 83, el 73 caí preso, aunque cooperé con mucha gente, muchos presos en la cárcel, digamos, porque los en aquel tiempo los presos podían hacer escritos, manuscritos, y uno como era abogado era muy consultado en la prisión, digamos. No por los prisioneros de guerra propiamente tal, sino que por presos comunes. Claro. Y después, el 83, estuve hasta el 90, desde agosto del 83 hasta marzo del 90, en cosas de derechos humanos que eran cosas muy extremas, muy que requerían atención inmediata. Uh-huh. Pero no el ejercicio de la profesión propiamente tal. Entonces, los compañeros del sindicato número uno de Madeco, presidido por
Héctor Velázquez,
me dieron un espacio para que yo pudiera. Yo era dirigente de uno de los partidos de la Concertación, quizás el partido más chiquitito, pero era dirigente. Conocí a todos los ministros, al presidente de la República.
¿No?
Sí, exactamente, era de la izquierda cristiana. No digo, era en aquel tiempo, no digo que no sea, pero no me voy a pronunciar sobre bueno, la cosa es que fue una experiencia muy hermosa de empezar a atender, porque me permitió reestudiar todo, cada caso lo estudiaba. Entonces, primero a un trabajador lo despiden porque habría estado metido en un robo de tochos de cobre, de una cosa que pesa como 25 kilos, que la habría tirado del techo hacia abajo, lo que era una mentira brutal. Y nosotros logramos, bueno, yo lo defendí tanto en lo penal como en lo laboral. En lo penal obtuvimos su libertad. Comprobamos la imposibilidad de que él haya participado. Y en lo laboral, la magistrado fue por primera vez a Madeco a constituirse para una inspección ocular del tribunal acerca de los hechos. Y también se ganó la causa por despido.
Claro. Pero ahí ganaron en Madeco esta indemnización.
Claro, y ahí le plantearon el tema de la gratificación. Y yo lo estudié. Estudié todo de nuevo. Cada caso que me llegaba me obligaba a estudiarlo. Y llegué a la convicción de que la cláusula contractual que tenían, que decían que la gratificación convencional era imputable a la legal, entonces, a mi juicio, esa cláusula permitía reclamar la gratificación legal sin perjuicio del descuento que por la gratificación convencional le pudiesen haber recibido los trabajadores.
Esto es el 30% que se está estipulado.
Y está estipulado en la ley.
30% de las utilidades.
30% de las utilidades líquidas afecta a gratificación. Uh-huh. No menos del 30%, decía. O sea, se podía...
Claro, 30, puede ser mucho más.
Se podía pactar más. Pero y ganamos un juicio, ganamos en primera instancia, perdimos en la Corte de Apelaciones de San Miguel y ganamos en la Corte Suprema. Esto comenzó el 92, 93.
Pasaron varios años, sí.
El 95 se ganó. O sea, del 92 más o menos, 91, 92, que comenzamos a estudiar y presentar las demás, hasta el 95 fue toda la parte de primera instancia, segunda y Corte Suprema. Y el cobro...
Se fue otra.
Fueron como...
varios años.
Muchísimos años.
Murió mucha gente.
Pero y ya cerró Madeco, ya...
Lux estaba ahí.
Exactamente, estaba Androlux. Y estaba...
el famoso gerente o director, ¿te acuerdas? Que después fue muy conocido.
Así es. Habían personas ligadas familiarmente a oficiales de la DINA.
Ya.
Pero fue una lucha muy importante y nosotros comenzamos la demanda en 92 por 2 años y el 93 por otros 2 años. Uh-huh. Y en la segunda demanda que cobrábamos. Ese bueno, se ganó en primera instancia, se ganó en segunda. Y la Corte Suprema la revirtió. Porque todo el empresariado, encabezado por William Thayer, que era senador institucional.
Designado.
Y un profesor de derecho
desde
laboral.
Desde ahí es el tema de la que hacen los trabajadores bienes perdidos.
Y le han privado a los trabajadores del derecho a la gratificación.
Claro.
¿Qué distinto sería este país si tuviesen los trabajadores, como lo reconoce la ley?
Y es tan legítimo, digamos, que tiene que
a participar de las utilidades que fruto del trabajo se la acumula solo hoy día para sí en los hechos, más no en el derecho. El empresariado.
Claro. Bueno, este es un tema trascendental que creo que merece un capítulo especial para que no solamente recordar aspectos importantes de la historia del movimiento obrero, del movimiento sindical, sino que además sirva de ilustración, de educación a los sindicatos nuevos. Pero no podemos dejar pasar mucho el tiempo, porque el tiempo es oro.
Es la pregunta que
y claro, queremos llegar a un tema, cambiar este tema, porque tiene que ver con algo que comenzaste a decir al principio que me pareció muy relevante, el tema de la soberanía. A propósito del famoso acuerdo por Chile, tú fuiste convencional, jugaste un rol destacado. Hiciste mención a la soberanía porque creo que es importante también hablar de la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Y la soberanía está íntimamente ligada a la participación del pueblo, de la ciudadanía. Y tú jugaste un rol, insisto, destacado en el proceso convencional. Recibiste a mucha gente, con nosotros conversaste, no una, sino que decenas de veces. Se abrieron ustedes como convencionales al pueblo, a escuchar lo que el pueblo pensaba sobre diversas materias, no sobre una sola materia. Bueno, este acuerdo por Chile, que está acotado, tú tienes que haber leído las bases constitucionales, que son, francamente, a juicio nuestro, son atentatoria a la libertad, atentatoria a la democracia. Y se genera una comisión experta designada por de 24 sujetos que van a ser los que van a redactar la constitución. Y se da la paradoja que los electos por el pueblo van a ser recién en abril. Entonces los que sean electos van a tener que solamente leer un texto preacordado por esta gente que va a nombrar el poder constituido y sancionarlo en función de eso, porque las bases constitucionales dicen claramente que no se puede tocar, el Senado no se puede tocar. Entonces preguntarte, Roberto, ¿es posible aceptar jurídicamente o históricamente que un proceso constituyente, es decir, un proceso que va a modificar, a priori establezca que el régimen político de un país no se puede discutir? ¿No es la negación misma de un proceso constituyente?
Si no, aquí no se le restituye la soberanía al pueblo de Chile, aquí se le pide a expertos, a llamados expertos, que no sé quiénes serán, que escriban un texto constitucional, la convención constitucional que eligió el pueblo, no tenía texto.
Una hoja en blanco era.
Era una hoja en blanco. Claro. Y fíjate que a mí me llamaba la atención el concepto de hoja en blanco, no, sinceramente no lo había escuchado. Pero fue muy gráfica. No teníamos un marco, una referencia de algún texto. Desde luego no iba a ser la del 80, pero quizás podría haber sido la del 25, reformada, como terminó el 70. No, nosotros no tuvimos ningún texto. Y el trabajo constituyente se organizó sobre comisiones temáticas, de tema. Bueno, un tema que era...
No, fue muy arduo, un año de intensísimo.
Intensísimo, de un trabajo intensísimo.
Claro. ¿Cómo ves ahora esta propuesta? Digamos?
Esto, mira, yo quisiera que el pueblo de Chile compare. Exacto. Compare. En la nueva propuesta constitucional, que esa es la que se entregó a Chile el 4 de julio del 2022, de este año aún, hay 385 artículos, 12 capítulos, en que hay una armonía, una coherencia interna del artículo primero hasta el artículo final, con capítulos completamente nuevos en la historia constitucional chilena. Todo el tema indígena es completamente nuevo. Todo el tema de los derechos de la naturaleza, del regionalismo, son capítulos, el derecho, el buen gobierno y función pública. Pero el capítulo cuarto se refería a la democracia participativa. Entonces, aquí Chile solo ha conocido formas de democracia representativa. En que nosotros, el ciudadano, va a votar una vez cada 4 años.
No se le reconoce la iniciativa, claro, popular de nombre.
Por ejemplo, entonces nosotros incluimos formas de participación de democracia directa, en que el pueblo hace ejercicio, uso del derecho de ser soberano.
Sí. ¿Pero qué te parece? ¿No lo ves como un retroceso gigantesco, antidemocrático? No sé, ¿cuál es tu visión?
Espérate, ¿ah? Porque además lo interesante es que en el capítulo de la democracia participativa, el pueblo ejerce la soberanía desde la primera estructura del Estado, que es el municipio, la comuna, claro, desde donde el ciudadano vive. Participa tiene formas de participación y bastante decisoria en el gobierno comunal, en el gobierno regional y en el gobierno nacional. Claro. Bueno, pero todo esto hoy día no existe.
Y no va a existir. Pero en el futuro inmediato se
aprueba. En las bases de los 12 puntos, sí, me pareció, no existe nada. Nada,
está todo amarrado.
Entonces, aquí, hoy día conversaba con una ex parlamentaria, de derecha, según supe después, del por qué se perdió. Bueno, yo no soy especialista en el tema.
Roberto, vamos a tener que, desgraciadamente, el tiempo se nos pasó.
Se nos volando, fue volando, sí.
Es lamentable porque estábamos entrando.
Pero ustedes, voy a decir solamente. Sí, ustedes jugaron un rol decisivo. El pueblo estuvo presente de mil maneras en todo el proceso. Hubo asesores, pero los constructores, ¿quién escribió esa constitución? Nosotros no lo yo no lo podría identificar.
Son muchos.
Son demasiadas manos.
Toda la iniciativa.
Y como alguna vez más de alguna persona me ha dicho, cada vez que la leía me emocionaba.
Claro. Tenemos que terminar, lamentablemente.
Sí, bueno, hemos estado con Roberto Celeón. Bueno, queremos comprometerlo para otra oportunidad. Creo que vamos a tener que profundizar en este tema porque queda mucho camino recién en
el. Pero ustedes no pueden dejar de estar presentes.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, un abrazo. Gracias, Roberto. Felicitarte nuevamente por el gran premio, el merecido premio. Y un gran saludo a nuestra querida amiga también, Mercedes Bulnes.
Muchísimas gracias.
Un gusto, Roberto. Rosette.
Un abrazo.
Yo lamento estar tan poco rato, sí, pero sí, feliz de estar con ustedes.
Así es la radio. Después vamos a tener otra vez.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.